queremos escucharlos.
5.
La semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa del Lunes de Ellas, esta vez en el lunes 21 de septiembre del 2020. Apenas pasaron las 5 de la tarde y es un gusto acompañarlos en una nueva semana que es traída a ustedes gracias a Punto 5 en Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter arroba dime chascona, y esto no sería Punto 5, siempre se los digo, sin mi compañero que lo hace posible, Asael López.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos
a este su programa de confianza. Gracias por acompañarnos otro inicio de semana, ya casi para finalizar este mes. Y así de rápido ya estaremos entrando en octubre y en un parpadeo, en un pestañeo, ya estaremos en el 2021. Pero bueno, mi nombre es Asael López. En Twitter me pueden seguir como @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y pues nada, es para mí un gusto estar acá en estos micrófonos, recordándoles que también tenemos las redes sociales de este programa para que se comuniquen con nosotros y nos dejen sus comentarios. Recuerden que a pesar de que no estamos en vivo todavía, y honestamente creo que así vamos a durar todavía un buen rato más, pues siempre estamos ahí publicando y compartiendo cosas en nuestras redes sociales. Así que vayan a Twitter, nos pueden encontrar como @5radio y el facebook.5radio. Y también, ¿por qué no les pasamos el WhatsApp? Don Andrea González está ahí recibiendo sus mensajes. Es el 3320-536975. 3320-536975 es un número, una forma más inmediata de que usted se pueda comunicar con nosotros. Y pues nada, ¿no te parece ya muy veloz que ya estamos a nada del 2021, Anabel?
Yo ya he perdido la noción del tiempo, tengo que decírselos así, yo ya no sé si vamos rápido, lento, si vamos a salir de este loop algún día, mejor me distraigo y no pienso si ha pasado mucho o poquito porque ya me enloquezco fácilmente.
Ya saben que acá siempre les damos, pues les aconsejamos más bien que todavía pues no bajemos la guardia, no bajemos las precauciones que hemos tenido respecto a las medidas de seguridad. Si usted tiene que salir, pues por favor ponga su cubrebocas. Y sobre todo, que eso se decía mucho al inicio. No sé tú cómo lo veas, Anabel. Yo siento que, digo, lo del cubrebocas sí se sigue diciendo mucho y esto. Pero esta cuestión como de lavarse las manos de manera frecuente y sobre todo durando cierto tiempo, como que ya no lo escucho tan, pues tanto. Entonces, sí, pues lávese por favor las manos de manera constante. Y si no puede, pues mire, cargue con un botecito de gel que ya no está escaseando. No es como los primeros meses que hubo compras de pánico y no encontrabas gel por ningún lado. Ahorita pues ya gel antibacterial es fácil de encontrarlo, es económico. Entonces si no puede lavarse las manos, hágalo.
La verdad es que me sorprende más haber visto a muchas personas que he tenido el gusto o disgusto de verlos lavándose las manos y me hacen sentirme muy preocupada. Es increíble, pero sí se necesitan campañas de cómo lavarnos las manos porque al parecer la higiene es relativa y no toda la gente sabe lavarse las manos con el mismo cuidado o con la misma dedicación. Eso me sorprende un poco, pero sí son aprendizajes de esta pandemia.
Y sobre todo, híjole, la otra vez lo comentaba en el programa que no sé las personas que están escuchando y no sé si estoy siendo como un tanto exagerado, pero creo que después de que ya podamos estar en la calle sin riesgos, que no sé, oficialmente hayamos superado de manera real esta situación, o sea, sí siento como que nos van a quedar secuelas sociales y por ejemplo, o sea, como hacer conciencia justamente de eso, ¿no? Tal vez de la poca higiene que muchas personas tienen o tenemos respecto al lavado de manos, ¿no? Que luego solamente lo hacíamos pues cuando íbamos antes de comer, ¿no? O después de ir al baño o cosas así. Y todo el contacto que teníamos de nuestras manos hacia nuestra cara, los ojos, la boca, la nariz, etc, etc, etc. Pero te digo, no sé si eso ya es que yo me estoy pirateando y poniendo muy intenso. Y después de esto, pues se nos va a olvidar toda esta cuestión.
Yo no creo que se nos olvide. ¿Quién sabe? Digo, primero tenemos que salir de esto, pero no creo que se nos olvide, por lo menos no fácilmente.
Así que pues ya sabe, usted siga por favor estas recomendaciones y así todos estaremos más saludables más rápidamente. ¿Cuál es el tema del día de hoy en los hashtags siempre polémicos lunes de ellas?
¿Nunca te he preguntado qué pensabas de la filosofía en la prepa o en tu etapa escolar? ¿Qué opinión te merecen los temas de filosofía?
Mira, no me son del todo, ¿cómo te diré? No tengo una aversión hacia esos temas. Por supuesto que no es una carrera ni poquito afín a mí. O sea, nunca en mi mente pasó a estudiar siquiera la más mínima posibilidad de estudiar psicología o inclusive alguna ciencia social. Lo que sí me gustaba mucho y no sé si está como, según yo, sí tiene como cierto grado de relación, es la lógica. En la prepa la lógica me gustaba mucho y sí era bueno, la neta. O sea, estas deducciones y estas fórmulas Y estas cosas que luego te das cuenta, pues que la neta, salvo que te vayas a dedicar a algo así, pues no te sirven como mucho para algo. Tal vez como otras cosas en la vida, y como lo he dicho, tuve la no fortuna de luego no tener los mejores maestros en esas materias que la neta para un adolescente de 16, 17 años, o sea, te digo, salvo que desde morro te guste como esa rama de la educación, dices, pues la neta no me voy a esforzar tanto en algo que no me interesa tanto. Entonces, pues digo, no la odiaba, pero tampoco era mi materia favorita. ¿Tú qué me dices?
Es que he pensado mucho respecto a ese tema, porque creo que eso que dices de me gustaba mucho esta materia, pero obviamente a menos que te dediques a ciertas cosas, no me parece tan práctico, o era una materia de relleno, o no le sirve a nadie. Pienso que la filosofía es de esas materias que muchos estudiantes consideran de relleno y que sienten como con un exceso de material teórico que no tiene ninguna relevancia con su vida en el día a día. Pero ahora que ya dejé mi vida escolar hace un par de años, pienso que la filosofía es una de las cosas más interesantes que aprendimos en la escuela, pero yo no sé si tiene que ver con que nos la enseñan en un momento de la vida en el que no hemos, no sé, quizás no tenemos tantas experiencias o no nos sentimos como relacionados, o lo que tú dices, tal vez no tenemos los mejores maestros en ese momento. No sé a qué se deba, pero como que no le ponemos tanta atención. Y ahora me ha pasado que descubro que me gusta mucho la filosofía, por ejemplo, en series, ¿no? Recientemente te platicaba yo de Dark, pero antes de esa vi la de Merlí, que también es sobre un profesor en Barcelona que está pues dando clases de filosofía a jóvenes de prepa. Y pues me pareció interesante y me dejó como con esta duda de por qué la filosofía siempre nos parece algo como poco trascendental, cuando muchos de los momentos más sorprendentes de la vida son cuando llega a ti una epifanía filosófica que quizás no puede ser comparable con, no sé, Sócrates, Platón, entre otros filósofos, pero que sí es importante para ti y que le pone cierto sentido a tu existencia. Y todo esto te lo pregunto porque vi un experimento que hicieron en el que le preguntaron a algunos estudiantes si podían recordar el nombre de filósofos famosos, y pues era curioso porque recordaban a varios así como en su pasado, ¿sabes? Muchos como en sueños, así de pues me acuerdo que en algún momento hablamos de, no sé, de Aristóteles o de Sócrates o etcétera, ¿no? El nombre que se te venga a la cabeza. Y después les preguntaban, oye, ¿y tú conoces el nombre de alguna filósofa? Y era un silencio sepulcral. Y a mí me pareció tremendo porque yo también dije, seguro conozco alguna, pero no me acuerdo así como de manera rápida, ¿no? A ver, dime una así pronto, pues no soy capaz, o no era, porque ya investigué, ya me puse a estudiar para venirles a contar, pero pues es curioso esta idea de plantearnos por qué las mujeres no están consideradas en la historia de la filosofía y el pensamiento humano. Y esto fue lo que se preguntaron Rebecca Buxton y Lisa Whiting. Ellas son estudiantes de filosofía en Inglaterra que presentan un nuevo proyecto editorial que se llama Las Reinas de la Filosofía. Este libro apenas está en la etapa de recaudación de fondos, pero me pareció pertinente la pregunta que se hacen, que es, ¿no te parece que atenta contra la propia condición humana creer que las mujeres nunca se preguntan el sentido de la existencia? ¿No te parece a ti eso curioso?
Pues sí, por supuesto. Y también creo que, no siendo ningún experto pedagógico, sin embargo, lo digo más como desde el punto de vista de los estudiantes, creo que luego no es la forma más atractiva en la que nos muestran la filosofía en los momentos escolares, ¿no? O sea, en la prepa. Yo en la universidad ya no llevé nada de filosofía, pues. O sea, creo que justamente eso, cuando te hablan de filosofía, lo que se te viene a la mente son los tratados aristotélicos y todo Platón y Sócrates y estas cosas, cuando me parece que puede haber otras formas de introducirte a ese mundo para después sí ya darte todo el plato completo, ¿no? Como tú decías, o sea, tal vez una forma más amigable a través de escritos más recientes y no que desde el inicio te pongan ahí a Kant y estas cosas que dices, oye, es que yo no entiendo eso. Mucho más, pues sí, digo, por supuesto que no sería la primera vez o la primera rama de la educación en la que tiene un enfoque totalmente enfocado hacia los hombres filósofos.
Bueno, sí, definitivamente estoy de acuerdo en que muchas veces no es el acercamiento más amigable, pero también es que lo normal cuando hablas de compilaciones de filosofía y de estos personajes que algún día miraron al cielo y se preguntaron, oigan, ¿y para qué estamos aquí? ¿Existirá Dios? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Entre otras cosas que uno muchas veces se pregunta en la vida diaria, parece que poco a poco comienzan a nombrarse ya filósofas que aparecen sobre todo en las corrientes del pensamiento feminista, que pues francamente es hasta revolucionario este planteamiento, pero es curioso cómo nadie habla de cómo el trabajo de las mujeres también ha sido importante para pues lo que conocemos como el pensamiento humano relevante. Y pues así como en muchos momentos ha habido una denuncia que hemos hecho aquí y que han hecho las feministas en diferentes espacios respecto a la injusticia de que la historia no tome en cuenta a las mujeres, creo que es un momento de hablar también que la filosofía, como la historia, como muchas veces la literatura, las artes, y así podemos seguirnos básicamente en todo, invisibilizaron el papel de varias de las mujeres. Por ejemplo, alguien de quien, bueno, todo esto de la historia y del libro que les estaba platicando, pues también obviamente la lista de mujeres que contribuyeron en la filosofía pues es larga, pero el día de hoy vamos a platicarles de algunas de la antigüedad, porque pues sería injusto decir estas fueron todas las del tiempo moderno, antiguas, etcétera. Entonces hoy solo vamos a platicar la historia de algunas, y la primera tendría que ser definitivamente Hipatia de Alejandría. Te preguntaba si esta ya aparecía en este videojuego que estabas jugando, porque luego sí me sorprendes con todo el conocimiento clásico que has adquirido. Pero pues si no has escuchado de Hipatia, pues no te preocupes porque te vamos a contar en este lunes de ellas.
He escuchado, pero no en este juego. Digo, para los que no sepan y rápidamente nada más, para que luego no... Por supuesto que tampoco estoy confiando mis fuentes históricas en un videojuego que es Assassin's Creed Odyssey, que trata de este momento de la historia de la guerra del Peloponeso, Esparta, Atenas, Delos y todas estas cuestiones, pero no sé en dónde, pero al menos el nombre de Hipatia sí me suena. Por supuesto, solo el nombre, o sea, de eso a saber cuál es su papel en la historia y todo este rollo, pues no.
Pues te voy a contar, no te preocupes. Resulta que Alejandría era una ciudad muy importante que se ubicaba allá por Egipto y que cerca de, no sé, 300, 400 años después de Cristo, fue el centro cultural del mundo antiguo. Fue ahí donde estaba la famosa biblioteca de Alejandría y otras cuestiones que tienen que ver con que era un espacio que se pensó para recibir a los intelectuales pues del mundo antiguo para tratar de reunir todo el conocimiento posible, las artes, etcétera, ¿no? Incluso hay historias muy padres de buscadores de libros o cazadores de libros que querían compilar todo el conocimiento para la biblioteca de Alejandría, ¿no? Que se hacían como esa tarea de un Google, pero en físico. Bueno, total. El chiste es que Hipatia vivía en este centro cultural y pues es una mujer que ha pasado a la historia, sobre todo cuando hablamos de su contribución a las matemáticas, pero también era quizás una de las primeras científicas de las que tenemos registro, consejera de gobernantes en turno, era una mujer muy sabia, pero además era filósofa. Y mucho de esto tuvo que ver con que su papá sí la dejaba estudiar, aunque tomemos en cuenta, como casi siempre que hablamos de la historia de las mujeres, que pues vivían en una sociedad en la que no se les permitía estudiar y que tenían roles pues muy bien establecidos. Quizás ustedes la conocen porque aparece su historia en esta película que se llama Ágora. Y pues también es considerada como la académica más prominente de la ciudad. Su conocimiento era tan importante que hubo gente que la conocía y que solo la llamaban con el título de la filósofa. Imagínate tú, para que después me la invisibilizaran en los libros de historia y de filosofía, a pesar de que, pues, en su tiempo era como la gran sabia y la que pues tenía todo ese conocimiento que además compartía con sus alumnos. Parece que pues era muy buena maestra y les enseñaba, pues sí, la filosofía de Platón, de Aristóteles, de Plotino, y se vuelve pues una líder de una escuela filosófica que se llamó Neoplatónica. Y aquí viene lo padre de esta historia, que es que esta escuela opinaba o afirmaba que los números son el lenguaje secreto del universo. Imagínate tú aprender matemáticas, música, geometría, todas estas cosas que para muchos eran una terrible tortura, pero que el maestro te dijera: pon mucha atención porque este es el lenguaje del universo y vamos a encontrar un pensamiento que hable de nuestra razón de ser y de nuestra conexión con lo divino, con lo inalterable, con la fuerza a través de la ciencia. Obviamente este pensamiento pues no consideraba a muchas otras religiones y pues Hipatia comenzó a caerle mal sobre todo a los muy cristianos, ¿no? Que querían que se convirtiera y ella se negaba. Tomemos en cuenta que en este tiempo fue cuando el cristianismo se vuelve la religión oficial y entonces pues la iglesia no estaba tan contenta con esta mujer que hablaba tanto de ciencia y de conocimiento universal. Y la acusaron de bruja. Ah, ¿no te suena conocido esto de que las acusan de brujas?
La vieja confiable, un clásico.
Ajá. La acusaron y pues entonces un buen día una masa de cristianos radicales la atacaron, la desnudaron, la descuartizaron y repartieron sus restos por toda la ciudad. Por cierto, ese obispo al que se le atribuye el asesinato fue canonizado y pues Hipatia desapareció de la historia durante un buen tiempo porque además no tenemos registros de su trabajo. Todo lo que sabemos fue gracias a sus alumnos que querían reivindicar su esfuerzo a través de pues dar a conocer al mundo lo que esta maestra que los había inspirado tanto pues les había compartido. ¿Qué te parece esta historia?
Otro clásico, o sea, en cuanto al aspecto de la religión siendo la religión, híjole, o sea, religión en contra del conocimiento y satanizando a cualquier persona que vaya en contra de su dogma, híjole, que está, o sea, esta cuestión de la forma en la que la mataron está muy heavy.
Sí. Y lo que sabemos gracias a, por ejemplo, un alumno suyo que se llamaba Sinesio de Cirene, es que a ella la llamaban la auténtica maestra de los misterios de la filosofía. Hay maestros que definitivamente, así como decíamos hace rato, que hay unos que no nos enseñan nada y que son malos para enseñar filosofía, hay otros que nos marcan la vida. Y pensar en que un maestro al que uno le tiene tanto agradecimiento termina como con su imagen manchada o como, no sé, quizás pasa la historia de una manera injusta, creo que es algo que nos ha movido a muchos cuando somos alumnos a tratar de defender todo ese agradecimiento que le tenemos a los buenos maestros, ¿no crees?
Y es que es justamente eso que te iba a decir desde hace rato, que la importancia de tener un maestro o muchas veces ni siquiera un maestro, sino alguien que te guíe de tal forma que lo que te vaya a enseñar, lo que te vaya a comunicar, lo que te vaya a mostrar, o sea, sea de tu interés, ¿no? Vuelvo a lo mismo, que no te hablen de volada de las cosas más profundas y densas de la filosofía o de X materia, y pues he ahí la importancia de tener una persona que tenga esta sensibilidad a los temas, esta sensibilidad a lo que está hablando, esta sensibilidad hacia las demás personas y decir, bueno, a lo mejor yo así aprendí, pero no todos son, o sea, tienen que ser así. Entonces, la neta me parece valioso y me parece chido que los estudiantes, los alumnos de Hipatia hayan pues retomado de cierta forma su legado, ¿no?
Sí, yo también pienso que los buenos maestros de filosofía y de literatura también son profes que nos enseñan a cómo vivir una vida según nuestros propios términos. Esto es obviamente mi opinión, y si ven la serie de Merlí, es probable que también estén de acuerdo conmigo, pero creo que es eso, o sea, son figuras que se vuelven muy fuertes muchas veces porque son ejemplares para las personas que en ese momento son sus alumnos. Entonces, pues sí, entre ellos estuvieron los alumnos de Hipatia, que no querían que su legado se perdiera, y que curiosamente cuando a ella la mataron, muchos de sus alumnos se desperdigaron porque ya no encontraban en Alejandría un lugar para hablar del pensamiento moderno. Entonces hay quienes dicen que cuando ella muere fue como el símbolo del conocimiento que fue derrocado por el oscurantismo, que la historia nos dice que pues así fue también esta época en la que todas estas luces que daba el conocimiento y todos estos científicos de pronto pues quedaron enterrados.
¿Qué te parece si vamos a un corte de estación?
Vamos, sí.
Queremos leer sus comentarios, díganos. Nos encuentran en Twitter como @5radio y Facebook como .5radio. Regresamos a los hashtag lunes de ellas aquí en .5.
de ellas en punto 5.
Potente. Punto 5.
Y ya estamos de regreso este lunes de ellas, totalmente no en vivo, pero usted ya se la sabe que de igual manera estamos muy contentos de leer sus comentarios a la distancia y estamos al pendiente para responderles. Este lunes de ellas estamos hablando de lo curioso que es que en las compilaciones de filosofía haya sobre todo nombres masculinos y que se arguya que las mujeres no han contribuido de manera relevante a nada de la construcción del pensamiento y del entendimiento del cosmos, ¿no? Y estamos discutiendo que en realidad lo que nos parece es que se dejaron como perdidas sus contribuciones en la historia y que pues ahora hay personas que quieren sacar a la luz toda esta contribución de las mujeres que claro que se preguntan sobre su existencia, el sentido de la vida, formas de vivir y pues el día de hoy estamos platicando de algunas filósofas de la antigüedad y pues antes de irnos a un corte estábamos platicando sobre Hipatia de Alejandría, que no solo fue una matemática, sino una profesora y una académica muy renombrada que inspiró a muchas personas de su tiempo a hacerse preguntas y a buscar el conocimiento. Entonces, que no nos digan que no hubo mujeres que produjeran conocimientos dignos de ser recordados, ¿verdad?
Así es. Si usted recién nos va sintonizando, le recordamos la forma en la que se puede poner en contacto con nosotros. 3320-536975 es el WhatsApp, o bien en nuestras redes sociales @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, y pues a poner atención porque vale la pena rescatar, pues más bien primero conocer pues todo el legado que dejaron estos filósofos.
Trato de convencer a Asael que tal vez la filosofía sí estaba padre y que nosotros éramos jóvenes imberbes que cuando nos intentaron enseñar no estábamos listos para tanto conocimiento del cosmos. No sé si lo logré al final de esta emisión, pero definitivamente lo voy a intentar también con ustedes que nos están escuchando en Radio Universidad de Guadalajara.
Y es que justamente eso digo. Por supuesto que no generalizo y hay personas, hay morros, hay morras que desde chicos sienten esta atracción o esta afición por estos temas, ¿no? Pero pues era lo que yo te decía al inicio, que no sé si la prepa, que en teoría ya deberías de tener cierta madurez o deberías de, pues sí, vaya, no es como el momento más adecuado para la enseñanza de la filosofía, porque pues la realidad es que la gran mayoría de morros luego todavía seguimos echando desmadre en esa época, ¿no? Que por supuesto va a haber quien comente que no, yo en la prepa ya me comportaba como todo un licenciado o X o Y, pues digo, por supuesto que sí habrá los casos. Sin embargo, creo que podríamos tal vez hacer un sondeo muy informal y no sé, siento que el sentimiento como de aburrición más que de aversión hacia la filosofía, no sé, podría ser generalizado o no sé.
Sí, creo que pasa en muchos casos, pero es que también, ¿cómo esperan que a los 14, 15 años puedas sentirte relacionado con la angustia de Kierkegaard o que entiendas algo del eterno retorno de Nietzsche o que tengas esta idea del deber de Kant de manera que te haga hacerte preguntas? La verdad es que nos faltaba vida. Yo sí pienso que la filosofía, tal vez sí en la prepa, pero quizás lo que tú dices, el acercamiento no es tan amigable, pero ya cuando uno está caminadito y tienes un poco más de vida, son cosas que son fascinantes, o bueno, eso pienso yo.
Y digo, nomás como comentario, sin desviarme mucho al tema, que luego me parece que es lo mismo con la literatura, ¿no? El sistema educativo en México luego te impone lecturas porque están en el plan de estudios que puede que no sean muy interesantes, no te atrapen tanto y luego en lugar de ver a la lectura como un gusto, lo ves como una obligación y ahí está el problema que luego muchos tenemos, ¿no?
Sí, yo les recomiendo mucho que sí vean la serie de Merlí, está en Netflix, y que aprendan un poco más de filosofía y de catalán, ya que van a andar por ahí, les puede gustar mucho.
Continuamos.
Pero el día de hoy estamos hablando más bien sobre las filósofas que la historia de la filosofía no consideró, por lo menos que sepamos nosotros, porque seguro sí, pero no son tan famosas. También, además de Hipatia, descubrí que hay una filósofa que se llama Ban Xiao y ella era una mujer china que vivió cerca del 45 después de Cristo y que tiene algunas coincidencias con Hipatia, sobre todo que fue hija de un historiador. Ambas tuvieron pues a un papá que era muy intelectual y que sobre todo les permitió acceder al conocimiento. Algo que me encontré es que muchas de las filósofas hablan de que la posibilidad de acercarse a los libros y de conocer a otros pensadores fue lo que abrió su mundo, expandió sus horizontes y que pues mucho de lo que dicen sobre las mujeres es que deberían tener acceso a la educación. Ban Xiao pues es considerada la mujer erudita, una de las más famosas de China, y pues también tenía mucho interés en la astronomía y las matemáticas, pero sobre todo es reconocida por ser maestra de otras mujeres, de mujeres eruditas, poetisas y hasta de la emperatriz Deng Sui, que me puse a investigar y parece ser que tenía muchos pantalones para gobernar, pero además tenía una visión como muy centrada también en el arte, en ir como, no sé, me pareció como interesante relacionada o contrapuesta, quiero decir, a otro tipo de emperadores o de reinados que no tienen como esta visión. Yo no sé si sea muy femenina o no, pero bueno, el chiste es que ella fue una de las alumnas de Ban Xiao y ella es conocida principalmente por escribir un libro que se llamó Lecciones para la Mujer. En realidad, si lo vemos fríamente, sí tengo que decir que es un texto que para nuestros tiempos pues podría ser considerado machista, porque enseñaba a las mujeres a vivir en sociedad, a agradar al marido, a guardar silencio, a complacer, o sea, todas esas cosas ahora las estamos discutiendo. Pero si nos situamos en la antigua China, pues tenemos que pensar que esto era lo socialmente aceptado y que la contribución de esta mujer, que era completamente erudita, pues era hablar de que era necesario dar acceso a la educación a las mujeres, incluso en una sociedad patriarcal donde no se les permitía hacer esas cosas, y que así como muchas veces decimos que todo mundo habla como le fue en la feria, pues creo que fue el caso de ella, de Ban Xiao, porque gracias a que ella tuvo la oportunidad, y además a ella la casan muy joven, a los 14 años me parece, y enviuda después de haber tenido un hijo, y toda su vida la dedica al conocimiento y a educar a otras mujeres para que tengan pues mayor cantidad de oportunidades, incluso dentro de lo que para ellas era socialmente aceptable en ese momento. Y pues también es importante saber que ella en las cuestiones de filosofía pues les enseñaba el pensamiento de Confucio, y Confucio hablaba pues de la tolerancia, de la bondad, del amor al prójimo y del respeto a los antepasados, y también hablaba de cómo aplicar estas virtudes sobre todo en el caso de los gobernantes. Yo leí esto y dije, creo que a nuestros gobernantes les falta aprender entonces mucho sobre Confucio, porque me parece que son materias todas las que acabo de nombrar que no están ni cerca de ser parte del manual del buen gobernante, por lo menos en lo que conocemos en lo práctico. Pero bueno, el chiste es que a esta mujer pues la llamaban para que diera su opinión y les diera algunas sugerencias de cómo gobernar adecuadamente a quienes tenían el poder y querían recuperar esa sabiduría de los antiguos sabios, que es muy de China, o bueno, por lo menos de lo que sabemos de China.
Donde para las personas que seguramente quiero creer que todavía tienen ahí como ese gusanito, ¿te costó mucho trabajo encontrar a estas filósofas, o una te fue ligando a la otra, o actualmente cómo es el acceso a descubrir a estos personajes?
En este caso yo lo descubrí gracias a estas chicas que tienen el proyecto editorial que yo te mencionaba al inicio del programa, que está todavía en su etapa de recaudación de fondos, pero le llamaron Las Reinas de la Filosofía. Y pues de ahí vi algunas de las mujeres que ellas mencionaban, o sea, obviamente son del mundo antiguo y de las contemporáneas, hablan pues de estas mujeres del mundo antiguo, pero también por ejemplo está Simone de Beauvoir, que es pues más conocida, por lo menos más popular, ¿no? Que el día de hoy pues no me dediqué tanto a esa época, pero por ejemplo también mencionan a una mujer que se llamó Laya, de la cual yo no sabía nada, y ella fue una poetisa del siglo XIV después de Cristo, que vivió en el valle de Cachemira, y ella tenía un compromiso muy alto con la liberación espiritual, ¿no? Fueron estas mujeres, como en el caso de Laya, que pues se enfrentaron al patriarcado y dijeron, oigan, yo quiero hacer algo diferente, me voy a buscar a Dios a los bosques. Y pues que es un compilado de poesía, de alabanzas a Dios, que también te hace entender cómo se explicaban estas cosas de la filosofía según sus diferentes civilizaciones, sus momentos históricos, pero a la vez se enfrentaban a problemas que siguen siendo un tema en la vida actual, sobre todo en el caso de las mujeres filósofas. Entonces es interesante conocer a estas mujeres, que seguro nos darán pie a hacer más lunes de ellas dedicados a las mujeres filósofas y a sus diversas corrientes de pensamiento.
Pues ya lo sabe, si usted está interesado en estos temas, pues busque este proyecto y también esté pendiente de los próximos hashtag lunes de ellas acá en Punto 5, porque seguramente habrá material de sobra. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG, y pues muchas gracias por escucharnos.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter @DimeChascona, Nebulosa del Cangrejo en Facebook, y no olviden suscribirse a Corte A, el podcast que se ubica en YouTube. Vayan ahí, busquen Corte A y suscríbanse, denle clic a la campanita y todas esas cosas que ya se saben.
Esto fue Punto 5, no se despeguen de Radio DG, que ya viene el Master Blank en Radio El Cubo. Chao.
Adiós. Los lunes, la música la hacen ellas.
Punto 5.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.